Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Yo soy un niño afortunado.
Tras más de un cuarto de millón de muertes, Colombia cierra otro negro capítulo de su historia moderna. La Voz de América registra las primeras luces de reconciliación. Primer cara a cara entre Hillary Clinton y Donald Trump. El FBI revela cifras dramáticas de un enemigo que se expande silencioso en Estados Unidos. Y una carrera contra el tiempo para ganarle a las superbacterias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Un histórico acuerdo de paz se presenta al mundo en Cartagena, Colombia. Un punto final al conflicto más antiguo del continente abre las puertas a un prometedor futuro para los colombianos. Testigos de esta oportunidad son los mandatarios y funcionarios de alto nivel que acudieron a la cita por la paz. Vamos a Cartagena en vivo para preguntarle a Celia Mendoza, teniendo en cuenta la larga historia de dolor que ha generado el conflicto para millones de colombianos y también extranjeros, Celia, ¿cómo dimensionar la firma de este acuerdo de paz?
Realmente es algo histórico. Pone al mundo a mirar hacia Colombia en un evento donde 15 presidentes están presentes, 27 cancilleres, 3 expresidentes y el secretario general de las Naciones Unidas. Nos da una idea de lo que significa para la comunidad internacional y para los colombianos que después de 52 años pueden pensar en un país libre de la guerra y unas nuevas generaciones que podrán vivir en paz, algo a lo que ellos están tratando de apostarle. Sin embargo, no es algo sencillo y por ello están tratando de hacer este proceso de perdón y reconciliación, el cual han llevado a las diferentes regiones del país. Estuvimos presentes en Carmen de Bolívar, donde se llevó a cabo un evento con los miembros del grupo negociador de La Habana, quienes estuvieron allí para hablar con las víctimas.
A sus 16 años, Carlos Alberto Cohen Sierra, quien hace parte del semillero de música de El Salado en los Montes de María, entiende el impacto de la violencia y el significado del perdón.
Pedir perdón es una buena opción. Yo, pues decir, en mi opinión, yo perdono a los que hayan matado a mi hermana, a mi hermano. Yo no, nunca quiero ir con la violencia, siempre quiero ir adelante a no afectar a nadie.
Explicó este joven músico a La Voz de América durante el evento que se llevó a cabo este 24 de septiembre en el Carmen de Bolívar, una zona afectada por la violencia, donde Armando Berrío Tijén ha vivido toda su vida rehusándose a dejar su hogar a pesar de la amenaza de los grupos al margen de la ley.
Nosotros no fuimos desplazados, fuimos resistencia, a todos los grupos. Ay, ¿por qué vamos a abandonar un pueblo? ¿Por qué lo vamos a abandonar? Porque ¿qué? Para hacer esto hay que tener también pantalones.
Manifestó en su diálogo con La Voz de América Armando Berrío, quien aplaudió los esfuerzos para acabar con el conflicto, alcanzar una paz que según él muy pocos recuerdan y pedir perdón por parte de las FARC.
El agresor y el que agredieron descansan todos dos. Sí, porque entramos en una razón de paz. Si yo te digo a ti, perdóname por lo que te hizo, por lo que te hice, tú descansas y yo descanso. Todos estamos en paz. Porque para un muerto no hay perdón.
En un acto simbólico, 6 niños del Carmen de Bolívar tuvieron la oportunidad de hablar con el equipo negociador de La Habana, quien llegó hasta este pueblo para entregarles físicamente el acuerdo de paz.
Yo soy un niño afortunado porque estoy naciendo en tiempo de paz. Tiempo de paz. Y le pedimos a todos los adultos que nos dejen crecer en paz y que viva la paz.
Una petición que queda en las manos de los colombianos, quienes decidirán si aprueban o no este acuerdo final, el cual enfrenta acusaciones por posible impunidad.
Desde un principio dijimos no habrá impunidad, no habrá amnistía general y hemos cumplido.
Un compromiso que para jóvenes como Carlos va más allá de la cárcel y se enfoca en la reconciliación.
Si no lo perdonamos, entonces a través de eso vamos entonces a vernos más afectados porque no vamos a perdonar lo que mataron a mi hermano o a otras familiares, entonces va a ser muy difícil.
Celia, el paso definitivo tendrá lugar este domingo a través del plebiscito. ¿Se ve ya una clara diferencia entre el sí y el no en las proyecciones para legitimar o rechazar el acuerdo?
Realmente, Lina, el país está dividido entre sí y el no, y los esfuerzos por parte de aquellos que se oponen a este acuerdo de paz se intensifican. El líder de la oposición, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, se hizo presente aquí en Cartagena para llevar diferentes eventos, hizo un plantón y demostraciones simbólicas para buscar esto. Pero lo que sí está claro es que las FARC manifestaron durante su cumbre que ellos no regresarían a la mesa de conversaciones si los colombianos deciden no aprobar este acuerdo de paz.
Celia, muchísimas gracias. Es muy significativo que en muchos casos son las propias víctimas quienes han sufrido directamente las consecuencias de la guerra, las que impulsan el sí. Además de Cuba, Noruega y Estados Unidos, el gobierno venezolano ha sido un actor crucial en la facilitación de las negociaciones desde el inicio del proceso de paz y sin duda será una de las naciones a las que más impactará el desarrollo del postconflicto en Colombia.
La paz en Colombia puede ser un factor estabilizador en América Latina, afirman expertos. Históricamente, Venezuela ha jugado un papel en la paz colombiana, desde la liberación de los secuestrados hasta la firma del acuerdo de paz, el cual afectará positivamente a Venezuela siempre y cuando estos grupos se desmovilicen. Así lo afirmó a La Voz de América el analista Luis Trincado.
Al final de todo este proceso hay un factor democrático que será el que decida y será lo que el pueblo colombiano decida. Y esperemos que la decisión que tome el pueblo colombiano sea respetada.
Por su parte, diversos colombianos residenciados en Venezuela desde hace años manifestaron su profunda satisfacción por el acuerdo de paz logrado entre el gobierno de la Nación Neogranadina y la guerrilla de las FARC. En las calles de Caracas no se hicieron esperar las opiniones sobre este hito histórico.
El impacto que puede tener Venezuela, como lo pueden tener los países hermanos, como Brasil, Argentina, todos estos países de Sudamérica y Centroamérica, que lleven un ejemplo que sí se puede conseguir la paz sin necesidad de echar una bala en el aire.
Todos salimos beneficiosos de eso, me parece muy bien.
¿Ya era hora?
Sí, bastante que hemos esperado por eso.
A propósito del acuerdo alcanzado, el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, dijo que espera que realmente se respete y añadió que Colombia debería reconocer la participación del fallecido presidente Hugo Chávez en el proceso.
Por Colombia, nuestro respeto, nuestro amor y todo lo que podamos hacer por la paz, hemos hecho. Nuestro comandante Chávez, un monumento debería alzarle Colombia Chávez. Un monumento.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, más de 100 millones de estadounidenses presenciarán esta noche el primer debate presidencial. ¿Y por qué más hispanos se hacen ciudadanos estadounidenses?
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Unidos presencia este lunes el primer cara a cara entre los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump. Hasta ahora, este es el punto más álgido de la campaña presidencial, tanto por el debate en sí como por lo que muestran los sondeos de preferencias electorales. Precisamente le preguntamos a Gesell Tobías, ¿qué dicen las encuestas en este punto de la contienda electoral, Gesell?
Prácticamente hablamos de un virtual empate, Lina. La encuesta más reciente del Washington Post y de ABC News muestra cómo ambos candidatos estarían prácticamente igualados. Si hablamos sobre la posible votación de los posibles votantes, la encuesta favorece a Hillary Clinton 46-44, apenas un margen de 2 puntos porcentuales. Mientras que si le preguntamos a los votantes ya registrados, en este caso ambos candidatos igualan con el 41% de los votos, lo que nos dice realmente que es una de las campañas o de las, mejor dicho, de las etapas más reñidas del momento antes de que sea el día de votación este próximo 8 de noviembre. Pero nuestra compañera Verónica Valderas Iglesias entrevistó al profesor de la Universidad Americana en Washington, Emilio Viano, sobre la dinámica del debate de esta noche y su impacto en la carrera por la presidencia.
La Comisión sobre Debates Presidenciales anunció que el de esta noche, de 90 minutos de duración, estará dividido en 6 segmentos de 15 minutos. Los temas a discutir serán la dirección hacia donde va Estados Unidos, el logro de la seguridad y la prosperidad. Será una oportunidad extraordinaria para evaluarlos, según dijo a La Voz de América el profesor de la Universidad Americana en Washington, Emilio Viano.
Podemos compararlos. ¿Cómo se comporta él? ¿Cómo contesta ella? ¿Tienen ideas claras? Y se hablan de objetivos, tienen cómo llegar allí.
¿Quién prepara las preguntas para los candidatos?
Hay periodistas, hay académicos, hay expertos en ciencias políticas que preparan estas preguntas y que después este comité recoge, considera. Al final también el moderador tiene mucho poder en lo que va a preguntar.
El rol lo desempeñará Lester Holt, presentador de la cadena de noticias NBC. Ya no confía en que lo hará de forma equilibrada y agrega que Donald Trump llega al debate con cierta ventaja.
Los ataques de gente que lo hizo, dijeron, para apoyar la causa islamista de ISIS, Daesh, y lo que sea. Y claramente esto da fuerza a su argumento que tenemos que retomar el control de la inmigración en el país.
¿Qué es lo que tiene que hacer Clinton?
Tiene que aproximarse a la gente. En mi opinión, debería hablar de su abuela, de su mamá, que vive en situaciones de pobreza extrema. La gente no sabe eso.
Pero ¿quién convencerá a los votantes indecisos? Eso, según Viano, es lo que este lunes está en juego. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Después de esos 2 minutos de cada candidato para poder responder, ambos tendrán 10 minutos para poder debatir. Lina, te recuerdo que los siguientes 2 debates serán uno el 9 de octubre en Michigan y el siguiente el 19 de octubre en Las Vegas.
Gesell, muchísimas gracias. Allí estaremos. Les recordamos que La Voz de América transmitirá el debate en directo y con traducción al español en todas sus plataformas, incluyendo satélite, web, radio y desde nuestra cuenta de Facebook, como Facebook Live. Y más allá de lo que muestran las encuestas, las propuestas de Donald Trump en materia de inmigración han generado que más hispanos se hagan ciudadanos estadounidenses para votar contra el candidato republicano. Y aunque lo cierto es que también hay grupos de hispanos que hacen campaña para apoyar al magnate inmobiliario, su impacto no es notable aún en las encuestas.
Los hispanos en Estados Unidos registran los más bajos índices de votación. Sin embargo, los expertos aseguran que eso puede cambiar en estas elecciones.
Ahora sí voy a votar debido a Trump. Él odia a los hispanos y es racista.
Y es que los comentarios del candidato han dejado huella. Y una muy controversial entre la comunidad hispana.
Usted tiene traficantes de droga, violadores y asesinos.
Durante un encuentro del Sindicato de Trabajadores Culinarios en Las Vegas, Ivana Candela, directora política del gremio, aseguró que ha dado mucho que hablar y no precisamente por sus propuestas.
No se puede tener una discusión sin tener que hablar de lo que Trump ha dicho y la manera como ha enojado a la gente.
Durante 20 años, Xiomara Dueñas ha vivido en Estados Unidos como residente, pero decidió convertirse en ciudadana para votar en esta elección por una razón fundamental.
Trump dice, él tiene como mente de que si aunque usted sea residente de este país, él puede hacer una deportación sobre su persona.
Las estadísticas señalan que Trump necesita por lo menos un tercio del voto hispano para ganar la elección. Y Charles García, director ejecutivo de la Asociación de Latinos Profesionales de Estados Unidos, señala que Trump solo cuenta con un 23% de favorabilidad entre los hispanos.
A menos que él cambie mucho, tiene una buena oportunidad de perder la elección.
Hay aproximadamente 55 millones de hispanos en Estados Unidos, de los cuales 27 millones están habilitados para votar, aunque solo la mitad lo hacen. El voto de la comunidad hispana no está asegurado, ya que la cuestión de decidir su preferencia electoral puede basarse más en la economía, el empleo y la seguridad nacional. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Al regresar, las alertas del FBI por expansión silenciosa de otro enemigo y Alepo es blanco de nueva ofensiva.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Según el FBI, en Estados Unidos cada 6 horas muere una mujer como consecuencia de la violencia doméstica, un fenómeno que, de acuerdo con la agencia, se expande silencioso.
El fenómeno se ha convertido en el objetivo del equipo de revisión de fatalidades de Florida, una alianza preventiva que lucha contra este crimen. Katia Castellanos es integrante de la coalición y de la unidad de víctimas de la policía de Coral Gables en Miami y en conversación con La Voz de América advirtió sobre las cifras que se registran en todo el país.
Y cada 6 horas muere una mujer a manos de la persona que le entregó su amor, a la persona a la que le dio toda su confianza.
Según esta experta, es preocupante el incremento de 8,7% en 2016 en Florida en los casos de muertes relacionadas a situaciones de violencia en el hogar. Algunos de estos fallecimientos son de niños. En Florida hay organizaciones que pretenden reconstruir la vida de aquellas personas que han atravesado por situaciones de violencia doméstica y otras circunstancias que generan deterioro en su autoestima. Este es el caso de Pasarela Ángeles, una fundación de origen colombiano. Tras rescatar a las víctimas de escenarios de indefensión, Pasarela Ángeles ayuda a muchas mujeres a subirse a un escenario para modelar una aspiración nueva de vida, además de lucir una prenda de vestir. Paula Andrea Arenas es cofundadora de esta organización que abre sus brazos en Miami tras su experiencia en la ciudad colombiana de Medellín.
Tratamos de que la mujer vuelva a resignificar los valores, vuelva a reencontrarse consigo misma, mire la trascendencia de todas sus situaciones vividas y puedan salir adelante. Queremos llevar ese mensaje de esperanza en una espectacular noche.
El primer desfile de Miami con mujeres asistidas por la organización será este 1 de octubre. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En medio de la controversia por la continuidad o no del cese al fuego en Siria, crecen las denuncias de organismos humanitarios que acusan al gobierno sirio de desplegar una ofensiva de grandes proporciones en Alepo con ayuda de Rusia.
El canciller sirio Walid al-Mualem dijo que un alto al fuego negociado a nivel internacional para Siria sigue siendo viable pese a los nuevos y continuos enfrentamientos. Sus comentarios se dieron luego de que equipos de rescate en Alepo limpiaran los restos de lo que se consideran los peores ataques aéreos contra zonas controladas por rebeldes. De acuerdo a activistas de la oposición, más de 200 civiles han muerto en la última semana debido a los bombardeos. Mientras tanto, doctores advierten que el sistema de salud en la ciudad de Alepo está al borde del colapso.
Hay una escasez de todos los suministros médicos dentro de la ciudad en términos de medicamentos de emergencia e insumos quirúrgicos y especialmente los ortopédicos. Nos vamos a las montañas, trabajamos bajo tierra e incluso si estamos bajo tierra, nuestras instalaciones han sido atacadas muchas veces.
Por su parte, Bahram Ghassemi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, dice que no puede haber un alto al fuego cuando se está ganando la batalla contra los grupos terroristas.
No pueden ganar tiempo para que ellos tengan la oportunidad de reconstruir sus fuerzas bajo el cese al fuego.
La ayuda humanitaria por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja llegó por primera vez a 4 ciudades de Siria bajo ataque luego de 6 meses. Esta asistencia ha sido demorada por los continuos ataques y el fallecimiento de voluntarios. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
En breve, las superbacterias no dan tregua y el deshielo de la Antártida, peor de lo que se creía.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Según un sondeo del Centro Pew, el 14% de los estadounidenses no está preparado para hacer uso de las nuevas tecnologías. El centro concluyó que solo el 17% de estadounidenses está realmente listo para acceder al mundo digital.
Al menos 2 millones de personas en Estados Unidos han sido infectadas con bacterias resistentes a los antibióticos. La diferencia entre la vida y la muerte está en detectar el mal de manera temprana.
Para facilitar el diagnóstico temprano, la empresa BioBlee desarrolló un dispositivo del tamaño de un microondas que puede ser utilizado por cualquier persona con solo poner una muestra de bacteria en el portaobjeto y oprimir un botón. La máquina prepara e inocula la muestra de bacteria y luego la incuba y la analiza. Hasta el momento, el dispositivo ha sido experimentado en animales, pero los creadores dicen que podría fácilmente adaptarse a seres humanos.
Al optimizar el tratamiento para animales, podemos usar menos antibióticos, así que estamos ayudando no solo a los animales, sino también a los consumidores finales.
Colorantes y productos químicos de uso común en laboratorios tradicionales han sido sustituidos por un sistema óptico.
Nos limitamos a usar el láser para determinar las especies de bacterias. Cada una de las bacterias crece en formas muy específicas. Estas formas se hacen visibles por el láser.
El dispositivo puede examinar 20 muestras a la vez. Los resultados se envían y se guardan en un servidor electrónico.
En última instancia, nuestro dispositivo podría realizar pruebas en cualquier cafetería, el tipo de lugar en donde las infecciones por salmonela no son tan raras, ya sea antes o después de que la comida se sirva. Dado que estas bacterias crecen muy rápidamente, la identificación rápida sería un beneficio obvio.
Este dispositivo podría ayudar a identificar rápidamente el germen y así combatir estas bacterias mortales. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Se creía que la Antártida Oriental no había sido afectada por el cambio climático, pero nuevas investigaciones revelaron la presencia de grandes lagos supraglaciales que aparecieron entre los veranos de 2000 y 2013.
La nueva animación de NASA muestra el hielo del océano Ártico llegando a su segundo nivel más bajo este verano. La situación en Antártida ofrece también razones para estar consternados, ya que por primera vez se ha visto la formación de lagunas de agua derretida en el glaciar del este de Antártida. Científicos británicos como la doctora Amber Lesson utilizan observaciones satelitales para encontrar más de 10 lagunas y ríos que se han formado durante los meses de verano de 2000 hasta 2013.
Lo sorprendente es el alcance de la cobertura de los lagos supraglaciales. No esperábamos encontrar lagos tan tierra adentro como 20 kilómetros.
Por un breve periodo de tiempo estival, las temperaturas eólicas suben sobre 0 grados, permitiendo que ocurra el derretimiento. Con la espera de veranos más cálidos, se pronostican más lagos de agua derretida.
Si se forman en glaciares situados sobre tierra firme, entonces el agua contenida puede lubricar el movimiento del hielo, haciéndolo fluir más rápidamente. Si por otra parte se forman en glaciares flotantes, al drenar constantemente, pueden debilitar el hielo marino.
El equipo insiste en que la Antártida Oriental es una de las banquisas estables del mundo. Sin embargo, su nueva vulnerabilidad al cambio climático causará más preocupación a científicos y ambientalistas polares. Henry Llanos, Voz de América.
Con moda nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Desde Milán, una de las capitales mundiales del diseño textil, Dolce & Gabbana presentaron su colección dirigida a un público muy específico, los millennials y las estrellas de los medios sociales. De hecho, 20 de estos jóvenes, entre ellos algunas de las más reconocidas figuras nacientes de Hollywood, fueron invitadas a la primera fila de la pasarela. Diseños llenos de color, variedad de estilos y materiales fueron presentados en el desfile de creaciones de los reconocidos diseñadores. Les informó Lina Correa.
Se embarca en su primera semana.